¿Alguna vez te has planteado por qué mentimos? Normalmente lo hacemos para evitar un conflicto, no herir los sentimientos de otra persona, no preocupar de forma innecesaria. También para evitarnos ese plan que no nos apetece o para agradar. En todos estos casos son mentiras, entre comillas, piadosas, que en teoría tampoco no van más allá. Pero, ¿qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Isabel nos cuenta que conoce a un chico que, aunque no llega a inventarse historias, miente en detalles de manera constante, muy básicos.
Le salía solo mentir con detalles insignificantes del día a día. Por ejemplo, a lo mejor había comido pollo asado y él te contaba que había comido paella. No mentía con cosas muy gordas, pero a lo mejor mentía los detalles de quién estaba ahí o dónde estaban realmente. Era bastante curioso y una vez que lo sabías siempre te quedaba ahí la cosilla de ¿será verdad todo?
Detrás de esa costumbre no hay un deseo para obtener algo a cambio. Suelen mentir sin motivos, por compulsión. De esta forma se ve envuelto en situaciones ridículas o historias que no hay por dónde cogerlas. De hecho, se arriesgan a perder la confianza de su círculo cercano. Iván tiene un amigo al que conoce de toda la vida, han estudiado juntos, viajado, así que nunca pensó que le podría estar mintiendo tanto.
Cuando acabó la carrera de magisterio, comenzó su oposición para profesor. Y pues seguíamos yendo a la biblioteca con sus apuntes siempre súper encuadernados, subrayados, todo muy bonito. Llegó la hora de la oposición, nos enseñaba las citaciones, cuando le convocaban. Un amigo mío le llevó en coche al examen, terminó la oposición, la aprobó, nos enseñó las notas. Le dieron súper rápido la plaza, iba a un colegio. Fuimos a buscar al colegio en el que trabajaba y a tomarnos unas cañas.
Hasta aquí todo normal. Hasta que un día fueron efectivamente a su casa un grupo de amigos y les confesó que todo era mentira. Era tan real que no daban crédito a lo que estaban escuchando.
Y nos dijo, mira, soy un mentiroso compulsivo, me queda una asignatura de magisterio todavía, llevo 4 años, no me la saco y por vergüenza y por culpabilidad he seguido contando todas estas historias. Él no había hecho la oposición, cuando fue a hacer el examen, supongo que le llevó mi amigo en coche, se tiró todo el examen en el baño o en alguna sala. Y cuando le fuimos a buscar al colegio, supongo que iría al colegio a esperarnos en la puerta ahí.
Con este tipo de personas te queda siempre la misma sensación, la cantidad de mentiras que escuchamos y que no sabemos que lo son. Pablo tuvo un entrenador de baloncesto que se inventó una vida que no tenía. Mentía constantemente sin importarle perder toda la confianza.
Mentía diciéndonos que había jugado en la selección española, que estaba en contacto a menudo con jugadores profesionales, cuando él al final era una persona con obesidad. También nos dijo que le habían ofrecido un trabajo desde Holanda, un torneo que destacó y se empezó a despedir de nosotros y luego al final, como una semana antes, de repente no se fue.
Como cada martes hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Por qué? ¿Qué hay detrás de la mentira?
Pues Ángel, mira, principalmente es una llamada de atención o también puede ser que quieren ocultar conductas que ven que no son inadecuadas o que son inapropiadas. La observamos a edades tempranas, en los niños muy pequeños, a modo de juego, de diversión, sin un fin y sin una malintención, pero a medida que van creciendo, esa mentira puede convertirse como un medio, bien para evadirse de situaciones desagradables, conseguir algo u ocultar determinadas conductas por miedo a las consecuencias. Pero llega un momento que la mentira llega a ser un problema cuando es persistente y se convierte en un hábito, con el fin de sobresalir del resto y causar sorpresa entre con sus historias.
¿Hay denominadores comunes? ¿Hay características de los mentirosos?
Generalmente son personas con una percepción errónea de su valía personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para enriquecer su vida, parecer más interesantes. Muchas veces quieren ser admirados y a la vez aceptados. Son personas que muestran mucha ansiedad cuando se descubren sus mentiras. Además, Ángel, estas personas presentan dificultades en las interacciones sociales, al carecer de credibilidad, caracterizándose por tener una personalidad muy insegura, muy pendiente de la opinión y de la valoración de los demás. Y generalmente, estas personas han vivido en un entorno emocionalmente inestable, que ante emociones como puede ser la ansiedad o la vergüenza, no saben reaccionar adecuadamente y en muchos otros casos puede ser causa de un trastorno subyacente.
Mira, la historia de Elena. En su caso, su prima miente sistemáticamente para evitar conflictos.
Era el cumple de su hijo. Pues no sabía cómo celebrarlo, pues unos le decían de una forma, otros de otra. Por no enfrentarse a decir, mira, pues yo lo quiero hacer así o asau, pues dijo que el niño estaba malo y no se celebró nada. O, por ejemplo, también no tenía el valor de decirle a sus padres que estaba viviendo con su novio. Les dijo que vivía sola y al final, evidentemente, pues le acaban pillando porque son cosas que tampoco se pueden esconder eternamente.
¿Cómo se detecta, cómo se sabe que uno es mentiroso compulsivo?
No existen unas pautas para detectarlo, pero sí es cierto que hay señales que pueden alertarnos que una persona está mintiendo, como puede ser, por ejemplo, la postura, pues suelen encogerse el cuerpo para llamar menos la atención. También los cambios en las expresiones faciales es un signo de un incremento también en la actividad cerebral conforme comienzan a mentir. La manera en la que miran. Son personas que no suelen mirar a los ojos, pero mucho cuidado porque no hay que equivocarlo tampoco con la timidez y sobre todo por cómo responden cuando son preguntados.
¿Qué pasa en el cerebro de un mentiroso compulsivo?
Pues es curioso, porque a pesar de que existen estructuras y procesos que funcionan de manera muy similar cuando se engaña, los estudios que hay hasta ahora corroboran que cada persona reacciona de una manera diferente en función de su funcionamiento cerebral. Además, esas zonas que se activan cuando alguien miente son bastante heterogéneas. Y lo que ocurre es que se produce una mayor conectividad entre los recuerdos que se tienen y las ideas, lo que permite dar forma a esas fabulaciones y a un acceso mucho más rápido a esas asociaciones entre recuerdo e ideas.
¿Cómo afecta emocionalmente una mentira?
Pues Ángel, mira, la afectación más importante es el daño emocional que sufre la persona a la que mienten. Se sienten engañada, les provoca sentimientos negativos e incluso pérdida de la confianza hacia esa persona. Van a desconfiar ante cualquier cosa que cuenten, a pesar de ser verdad. Además, para mentir hay que tener cierta habilidad, pues hay que pensar lo que se dice antes de responder y no ser descubierto. Por lo tanto, se necesita una gran cantidad de energía y desgaste mental.
¿Alguien que miente puede convertirse en una patología, en un mentiroso patológico?
Pues a ver, una cosa es una mentira piadosa y otra es cuando se miente por costumbre y la persona no puede controlándolo, convirtiéndose en su modo de vida. Estas personas no siempre mienten para conseguir algo o por algo. Es más, no consideran las consecuencias que puedan sufrir, por lo que pueden seguir mintiendo a pesar de ser descubiertos. Les da igual porque no admiten que mienten, no tienen conciencia de la mentira y además con esa actitud no se dan cuenta que están perjudicando su vida en cuanto a la competencia social, la familia, la pareja. Por lo tanto, si se miente de forma piadosa, por supuesto que uno no se va a convertir en un mentiroso patológico.
En el caso de la familia de Elena, han intentado brindar la ayuda psicológica para terminar con tantos engaños.
Al final, pues su familia, pues queriéndole ayudar, pues la animó a ir a un psicólogo, se lo ha pagado. Ha estado viendo unas sesiones, pero al final ella, como piensa que no tiene ningún problema, pues ha dejado de ir. Y lo que al final consigue es que cuando cuenta una cosa, pues la gente de su alrededor que la quiere, pues no confía en ella.
Aurora, el entorno, ¿cómo puede ayudar, cómo puede actuar ante un mentiroso patológico y cómo se trata?
Pues la familia es importantísima y cuando se sospecha que alguien de ha llegado miente, es importante primero comunicársele, expresarle que no le gusta ese comportamiento y que necesita una ayuda, pero siempre que no sea de manera obligada. Y en cuanto al tratamiento, aclarar que estas personas no acuden a tratamiento al no ser que la familia o los amigos consigan convencerlo. Como no es fácil diagnosticar, lo que tenemos que hacer es como estudiar el historial para ver que y descartar una posible influencia de algún tipo de trastorno. Pero el objetivo de estos tratamientos es fortalecer la autoestima, mejorar las habilidades sociales, la resolución de conflictos y, sobre todo, lograr que esa persona se sienta satisfecha con su realidad y consigo misma, para que no tenga esa necesidad constante de utilizar la mentira o maquillar la realidad.
Es curioso, en todas las sesiones que hacemos de salud mental, la palabra autoestima aparece casi siempre. Qué curioso. Hoy, la mentira. En nuestra sección de salud mental con Aurora García Moreno, como todos los martes. Gracias, psicóloga.
Gracias, buenas tardes.
Adiós,
Ángel.
Chao, chao.